con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Convot. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. 10 años después de las masivas acampadas por el 07, los movimientos sociales llaman a los ciudadanos a reanudar las movilizaciones en Barcelona y otras poblaciones para que el gobierno español respete sus promesas de ayuda oficial al desarrollo. En Barcelona, los intentos de acampar han sido reprimidos violentamente por la policía. Hablaremos con David Gistar, perteneciente al grupo de colectivos que quieren realizar la acampada en Barcelona. Pinochet sigue siendo procesado y con detención domiciliaria. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile rechazó un recurso de amparo presentado por el dictador contra su arresto. Nuevas acusaciones sobre maltratos a prisioneros iraquíes basadas en documentos del gobierno de Estados Unidos. Y terminaremos con nuestras claves para el análisis. Un juguete, un esclavo. Adaptaremos el artículo de Juan Carlos Galindo de la Agencia de Información Solidaria sobre la situación de las fábricas de construcción de juguetes en China.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate. Entérate.
Diez años después de las masivas acampadas que reclamaban el 0,7% del Producto Interior Bruto para la ayuda al desarrollo, los movimientos sociales llaman a los ciudadanos a reanudar las movilizaciones en Barcelona y también en otras poblaciones para que el gobierno español respete sus promesas electorales. En Barcelona, los intentos de acampar desde el domingo han sido reprimidos violentamente por la policía. Y de todo esto vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Mantenemos comunicación telefónica con David Gistar. Él pertenece al grupo de colectivos y organizaciones que han intentado realizar una acampada de reivindicación por el 07 en Barcelona. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Porque hemos conocido que el domingo se intentó realizar esa acampada y que la Guardia Urbana de Barcelona la impidió. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues vimos, bueno, ya vimos que hacía 10 años y las cosas se repetían, ¿no? En cuanto a las políticas que el Estado español y también el gobierno catalán daban al problema de la pobreza mundial. Entonces decidimos acampar y hemos recibido una respuesta muy distinta a la que recibimos hace 10 años. De hecho, si me preguntas por ayer, te digo que, bueno, hemos visto una policía absolutamente que ha cambiado de chip, ¿no? Bueno, últimamente en las manifestaciones contra la guerra había un cierto trato más tranquilo y ahora es como si hubieran cambiado el personal, el jefe o las directrices políticas. Por decirte que un poco suponemos que ahora la nueva coyuntura política hace que el denunciar al mismo gobierno porque no cumple sus promesas o porque las alarga hasta la eternidad, como es el caso del tema del 07 o de la abolición de la deuda externa o del presupuesto de defensa, pues hace que ahora seamos algo incómodo. Y bueno, ayer lo que sucedió básicamente es que desde el Ayuntamiento de Barcelona hicieron una propuesta menos que absurda de que nos fuéramos a acampar a un lugar donde hay un 15% de inclinación y además que no es nada visible, a lo cual la asamblea decidimos allí in situ a las 7 de la tarde que no, para nada, digamos, las denuncias que nos llevaban ahí se mantenían intactas y que el lugar con simbología era el mismo que el de hace 10 años con las acampadas que todas y todos conocéis, ¿no? Entonces pasamos a acampar y la primera, digamos, mano de la fuerza del orden y de la y de los políticos del ayuntamiento, que para haceros memoria, digamos, de lo que hay en el Ayuntamiento de Barcelona, es un gobierno tripartito entre el Partido Socialista Catalán, Iniciativa para Cataluña y Esquerra Republicana, pues encendieron los aspersores creando una especie de arrozal justo donde nosotros teníamos las tiendas, ¿no? Bueno, eso, las colocamos y vino una lluvia intensísima, la prensa estaba allí, entonces nos ubicamos adentro con mochilas y todo dentro de las tiendas, junto incluso con los compañeros de prensa, y oímos de golpe un ruido, y por el agujero, yo estaba dentro de la tienda de campaña, introdujeron gases lacrimógenos, con lo cual ahí no se podía ni respirar, la Guardia Urbana, entonces desde fuera arrancó de cuajo las tiendas de campaña, las destrozó, se lo llevó todo, fue cuando nos pusimos nerviosos, y bueno, en estrategia de resistencia pasiva, no violenta, nos quedamos en, bueno, clavados a los pedazos de tienda que quedaban, con lo cual ellos sacaron las porras, empezaron a darlos, pero eso es lo que ha salido en algunos canales de televisión. Se les mencionó la madre y hoy, digamos, ya un poco más tranquilos y relajados, lo que estamos haciendo es una rueda de prensa para pedir la dimisión del regidor que dio la orden y al ayuntamiento también pedirles responsabilidades y a la vez pues seguir exigiendo que si incrementan el presupuesto de defensa es que no será que no tienen dinero y si tienen dinero la cosa sería sacarla de ese Ministerio de Defensa y de la investigación militar y de todos los gastos que hay ahí dentro y redirigirlo, derivarlo a una necesaria ayuda oficial al desarrollo bien hecha, sin créditos FAT por en medio, de alta calidad y no como la que hoy tenemos, ¿no? Esas son nuestras propuestas que, gracias a la buena mano del Ayuntamiento de Barcelona, están saliendo más que nada en todos los medios. Por tanto, hoy lo que vamos a hacer es a las 7 retomar, ya que las denuncias continúan vigentes, la acampada a las 7 y vamos a ver cómo nos reciben de nuevo.
Pues la reivindicación va a seguir porque aquí lo que está de fondo son cuestiones como el presupuesto estatal del año 2005, el plan director de cooperación que el gobierno del Partido Socialista está preparando para los próximos años y que parece ser que no hay un punto de inflexión en ese tipo de política y que los avances no van a ser significativos, sino que además no se van a cambiar las cosas, ¿no?
Bueno, hay una mejora relativa apreciable en relación a lo que hizo el gobierno del Partido Popular, que no lo pudo hacer peor, digamos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, digamos, entre lo que es necesario y lo que hoy parece que se va a dar, porque pensar que los presupuestos del Estado están a punto de salir a la luz, ¿verdad? Están ultimándose. Y el plan director está a punto de salir a la luz, está siendo negociado todavía pues con el Consejo de Cooperación, etcétera. Lo que vemos es que vuelve a estar muy lejos lo que son promesas de lo que son hechos, por un lado, y por el otro, que es insuficiente. Vivimos en un mundo completamente partido, con una gran mayoría que vive en la pura miseria, y eso, digamos, si tapas los ojos se puede vivir con ello, pero si uno viaja por el mundo es un poco inmoral, ¿no? Entonces, por eso estamos nosotros saliendo y pidiendo a nuestras compañeras y compañeros afines en todo el Estado español que cuando lo vean posible, en la medida de cada contexto y de cada coyuntura, salgan también a exigirlo, ¿no?
O sea que podemos estar ante una situación como la que se vio hace ya años de reivindicación por ese tipo de ayuda oficial al desarrollo, por ese 0,7%, creo que para el próximo año se va a quedar en un 0,29%, es decir, todavía muy lejos de lo que además el Partido Socialista creo que se había comprometido a alcanzar el 0,7%, o sea, se comprometió en campaña electoral, ¿no?
Mm. Bueno, ellos en letra más pequeña, o sea, hay que ver cómo se dicen las cosas y con qué voz dices una cosa y después la otra. Con letra pequeña es cierto que ellos se comprometieron a 07 a finales de la última legislatura, o sea, a finales de la segunda legislatura si la ganaban. Es decir, dejarían pasar estos 4 años de legislatura más otros 4 para llegar al 07. Eso significa, de algún modo, eternizar el tema. Además, una marca 07, que es un cálculo que se hizo en 1972. Como bien sabemos, la globalización ha ido pegando fuerte, 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 polarizando el mundo, generando más miseria y más riquísimos, y ese cálculo ya no es vigente. Hoy, algunos, digamos, intelectuales que trabajan en temas de desarrollo estiman en un 3,5%. Durante 20 años, lo que los países del centro, los países ricos como el nuestro, deberían aportar a los países, digamos, empobrecidos, para que viviéramos en un mundo equitativo y con acceso a educación, sanidad, etcétera, para todos, ¿no? Por tanto, no es 0,7, sino es 3,5, y por tanto el 0,7 se vuelve algo hoy obsoleto y mínimo, ¿no? Uh-huh. Mínimo, vaya.
Además, no solamente estáis reclamando esa cantidad, sino que se mejore la calidad, ya que parece ser que se están aumentando esa forma de ayuda oficial al desarrollo a través de los créditos FAT, que lo que están haciendo es abrir campo o subvencionar a las transnacionales en países pobres, ¿no?
Sí, señor. Es que los créditos FAT, que van disfrazados de ayuda oficial al desarrollo, son una herramienta que confunde mucho, ¿no? Es una herramienta, en realidad, que en los foros empresariales uno los escucha como ayudas que el Estado les da a las empresas, que suelen ser grandes empresas, no pequeñas y medianas, las que tienen acceso a toda la burocracia necesaria para que les sea concedida un crédito FAT. Son unos dineros que se dan a los gobiernos del sur a condición fuerte de que solamente se pueden gastar en empresas españolas, bien en exportadoras o bien en transnacionales. Esa ha sido la palanca que ha utilizado el capital español para introducirse a la fuerza en toda América Latina, por ejemplo, y también en algunos mercados del África que les estaban cerrados, porque muchas empresas españolas no son competitivas. Esa subvención encubierta y además disfrazada de ayuda oficial al desarrollo, que genera nueva deuda, porque son créditos y hay que devolverlos, genera deuda, es en lo que no creemos que debamos pasar, ¿no? Ya estamos a unas alturas que todo el mundo sabe lo que es la ayuda oficial al desarrollo y lo que no lo es. Y los créditos FAT pues están muy alejados de los deseos de desarrollo de las comunidades, ¿no? Que es al final lo que desearía, es que la gente pueda vivir tranquila y normal, como nosotros, ¿no?
Pues lo que parece, David, es que de momento, si la autoridad no sigue empleando la violencia, en Barcelona va a haber acampada para reivindicar todas estas cuestiones. Ahí estáis participando colectivos como la RECADE, Autor en la Guerra, Boicot Preventivo, la Asamblea por la Comunicación Social. ¿Se puede prever que en otros puntos, como ya nos anunciabas y animabas antes, se puedan realizar también acampadas y que estemos ante una nueva movilización social importante en este país?
Mira, yo creo que para esta semana será un poco complicado, porque la gente, digamos, no puede reaccionar de un día para otro, pero sí tenemos fuerte constancia de que compañeros de Palencia y de Cádiz ya están en la calle o lo han estado, y además en los mismos términos que nosotros. O sea, que ha sido como un nacimiento espontáneo en distintas partes, digamos, bajo la misma sensibilidad y tal. Entonces, podría muy bien suceder que se produjera una bola de nieve de la que a veces se ha producido con el mismo 07 que nació en su día en Madrid, si no me equivoco, con algunas huelgas de hambre, etcétera, y o de la consulta social para la abolición de la deuda externa, que fue una grandísima movilización también alrededor de todo el Estado y que tuvo sus frutos asociativos y de impacto, digamos, en las políticas públicas, bueno, menos de lo que quisiéramos, pero se crearon ahí muchos grupos nuevos, fuertes, que han sido como la matriz de los nuevos movimientos sociales en todo el Estado, ¿no? Por tanto, ojalá, veámoslo, ayudémoslo, ¿no? O salgamos a la calle, bueno, cada cual según se lo crea, ¿no? pero vaya, nosotros ahí nos vemos impulsados, casi nos vemos con sobre todo, fijaros que también veíamos ahora una época absolutamente alienada por el consumismo extremo, ¿no? Antes de Navidad, y por eso también elegimos estos días, pero vaya, este consumo se va a ir reproduciendo durante las rebajas de enero y durante, o sea que hacemos un llamamiento a los grupos 07, a los de deuda, a las ONGs, a todo el mundo, para poder salir a la calle y hacer llegar, sobre todo ahora que se va a construir ese plan de cooperación, ese plan director de cooperación, que es el que regirá la política española de cooperación durante los próximos 4 años. Es decir, es un momento clave, ¿no? Aunque los presupuestos, sí es cierto, ya están casi al cerrar.
Pues David Gistar, de momento te agradecemos que hayas estado con nosotros y si te parece, seguimos con la línea de comunicación abierta para todo lo que pueda pasar y para seguir informando de esta reivindicación justa y bueno, que puede ser esa bola de nieve que traiga una nueva reivindicación social extendida por todo el Estado español. Muchas gracias, David, y estamos en contacto.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a soñar. Sueño colectivamente, yo me pido ser pancarta y tú te pides ser la gente.
Con voz.
Pinochet sigue siendo procesado y con detención domiciliaria. La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile rechazó este lunes un recurso de amparo presentado por el dictador Augusto Pinochet contra su arresto domiciliario. La Corte de Apelaciones respaldó por unanimidad la resolución del juez Juan Guzmán, quien procesó a Pinochet como autor de 9 secuestros y un homicidio calificado. Así lo anunciaba el propio presidente de la cuarta sala de la Corte, Juan Escobar.
El recurso de amparo.
¿Y cuál es la resolución de la Corte?
Solamente le puedo manifestar que por la unanimidad de sus integrantes, el recurso de amparo ha sido rechazado.
¿Los argumentos?
Los argumentos están contenidos en el mismo fallo. Lo pueden ver si es que fue en la Secretaría. Ya está entregado a la Secretaría el fallo. Están los antecedentes en el recurso de amparo, rechazado por unanimidad por los integrantes de la cuarta sala. Lo único que puedo decir.
Con voz.
La orden de detención presentada por el juez Guzmán había declarado al exmandatario apto mentalmente para enfrentar un proceso por presunta violación de derechos humanos en el caso de la llamada Operación Cóndor.
Esta fue una operación coordinada por varios servicios de inteligencia de gobiernos militares latinoamericanos durante la década de los 70, con el objetivo de perseguir y eliminar a disidentes políticos.
Los abogados defensores de Pinochet apelaron el fallo ante la Corte Suprema de Chile. Los representantes del exgobernante militar chileno habían logrado suspender una orden de arresto domiciliario en su contra mediante la presentación de un recurso de amparo.
Pablo Rodríguez, el abogado de Pinochet, dijo: "Hemos deducido hoy día mismo un recurso de apelación ante la Corte Suprema y queremos manifestar nuestra confianza más absoluta en que el Tribunal Superior del país va a corregir lo que a mi juicio constituye un error de la Corte de Apelaciones".
El anuncio de la Corte de Apelaciones se produce 2 días después de que Pinochet fuera internado en el hospital por sufrir una supuesta alteración cerebrovascular. Según fuentes del Hospital Militar de Santiago, donde está Pinochet, este se encuentra ahora recuperado de su condición crítica con una evolución favorable.
En opinión de los grupos defensores de derechos humanos, el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile significa que el cerco de la impunidad se ha ido rompiendo. La abogada de derechos humanos, Carmen Herd, dijo que este fallo es una victoria del Estado de Derecho.
Redconvoz.org.
Se han producido nuevas acusaciones sobre maltratos a prisioneros iraquíes, basadas en documentos del gobierno de Estados Unidos. Esta vez se describen escenas de prisioneros en la base estadounidense de Guantánamo, forzados a permanecer en posición fetal durante más de 24 horas, sin comida ni agua y obligados a defecarse encima. También se denuncia que algunos detenidos fueron quemados con cigarrillos, acosados por perros, golpeados y estrangulados. La gravedad del caso es que el informe proviene del propio gobierno norteamericano.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Los datos surgen de una serie de documentos oficiales recolectados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en el marco de una causa por torturas en Guantánamo, en la que se acusa al gobierno de complicidad, y difundidos por la prensa estadounidense.
En la información difundida por los medios más importantes de Estados Unidos se citan informes de los dos últimos años de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, en los que se detallan situaciones de tortura.
Uno de los documentos, dirigido al director del FBI, Robert Mueller, se refiere a alguien que observó graves abusos físicos de civiles detenidos en Irak, según publica el periódico The New York Times.
Otro de los informes, calificado de urgente y fechado el 24 de junio, dos meses después del escándalo sobre abusos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, detalla los abusos cometidos. Especifica que incluyeron estrangulación, golpes, colocar cigarrillos encendidos en los orificios de las orejas e interrogatorios antirreglamentarios.
También se hace referencia a un detenido que fue envuelto en una bandera israelí y sometido a escuchar música a nivel excesivamente alto, en un supuesto intento de vencer su resistencia a ser interrogado.
La mayoría de los documentos citados fueron enviados por agentes del FBI a superiores durante el último año. La evidencia sugiere que la práctica de los abusos era conocido por un amplio círculo de funcionarios del gobierno estadounidense.
El escándalo por maltratos a detenidos estalló el 28 de abril pasado, cuando la cadena de televisión estadounidense CBS difundió imágenes que mostraban al personal estadounidense cometiendo abusos. Muchas de las imágenes habían sido registradas en la cárcel de Abu Ghraib, en Bagdad.
Redconvoz.org.
Claves para el análisis.
A principios del mes de diciembre, en un polígono próximo a la ciudad de Madrid, la policía se incautó de varios cientos de miles de juguetes falsos que imitaban a las grandes marcas del mercado. Estilizadas muñecas Barbie o elásticos Spider-Man para llenar más de 10 camiones. Las autoridades y los medios de comunicación alertaban al unísono del peligro moral de comprar estos juguetes. No solo se trataba de falsificaciones, sino que además estaban fabricados en China, en factorías donde trabajan menores y donde a diario se violan los más elementales derechos de los trabajadores. Lástima que se les olvidase un pequeño detalle. Todos los grandes de la industria juguetera y sus distribuidores, todas ellas legales y prestigiosas multinacionales, llevan a cabo las mismas prácticas. Este reportaje es una adaptación radiofónica del artículo titulado Un juguete, un esclavo, del analista Juan Carlos Galindo, de la Agencia de Información Solidaria.
Al igual que ha ocurrido con otras actividades, China ha ido copando el mercado de los juguetes hasta hacerse con más del 90% de la producción mundial. Durante años, hasta la región sureña de Guangdong, han llegado millones de chinos guiados por la esperanza de subirse al tren del desarrollo. Originarios de las zonas rurales del país, pronto se ven presas en un sistema esclavista que les condena a la miseria y les niega la oportunidad que buscaban.
Las ciudades de Shantou y Dongguan se han convertido en el eje central de esta gran industria. Cientos de miles de metros cuadrados inundados de talleres de ensamblaje de juguetes.
Según denuncia el National Labor Committee, el NLC, una organización estadounidense que lucha por los derechos de los trabajadores en todo el mundo, en estas factorías se trabaja a destajo para cumplir con los encargos navideños.
La Navidad es la temporada alta y los horarios se extienden desde las 8 de la mañana hasta altas horas de la noche. 15 horas de trabajo diario, 7 días a la semana. O lo que es lo mismo, más de 100 horas a la semana a 12 céntimos de euro la hora. La posibilidad de ir al baño se limita a una vez cada 7 horas. Si el trabajador sobrepasa el límite, es multado. Si permanece más de 5 minutos fuera de su lugar de trabajo, también.
Los míseros sueldos se reciben con varios meses de retraso y está prohibida cualquier forma de organización. Al fondo de los inmensos polígonos industriales se sitúan, medio escondidas, ciertas factorías cárceles.
Las empresas que tienen registrados los edificios como naves industriales vacías instalan verjas en las ventanas y puertas blindadas y rodean el edificio de guardias más atentos de vigilar a los empleados que de proteger la mercancía.
Después de una interminable jornada de trabajo, todos los empleados duermen en la misma fábrica, en cuartos de 20 metros cuadrados compartidos por más de 20 trabajadores. Es en estas granjas de esclavos, en estos lugares ajenos a la civilización y los derechos humanos, donde las grandes multinacionales fabrican, directamente o por concesión, los juguetes de los niños occidentales.
Pero ya en el 2002, el National Labor Committee de Estados Unidos acusaba a Mattel, Walmart, Toys R Us, Disney y Hasbro de servirse de sus factorías en el gigante asiático para reducir drásticamente los gastos de producción, a pesar de las continuas vejaciones a las que eran sometidos los trabajadores. Poco después, el diario The Washington Post ratificó el horror con la publicación de un extenso reportaje.
Quizás el paradigma de este sistema de explotación sea Walmart. El gigante estadounidense bien podría cambiar su lema, precios siempre bajos, siempre, por el de precios siempre bajos, cueste lo que cueste. Y es que la mayor distribuidora del mundo no descarta ninguna medida a la hora de cumplir con su famoso lema.
Según denuncia el NLC en su informe Doys of Misery en febrero de 2004, Walmart trabaja con más de 4.000 factorías en China. En concreto, tiene contratada la fabricación de 4 millones de peluches en los próximos 2 años en una factoría de Moujib, donde miles de trabajadores llevan desde marzo completando jornadas de 15 horas para cumplir con el encargo.
Pero Walmart está lejos de ser el único culpable. Mattel, por ejemplo, tiene 8.000 empleados en sus fábricas del sur de China. Allí se elabora el nuevo accesorio de Barbie.
Barbie Fashion Fever Dolls, each sold separately.
Un ordenador portátil de plástico que alcanzará en el mercado un precio de 50 euros, equivalente a más de 400 horas de trabajo en la factoría Mattel.
¡Wow!
Las empresas lo niegan todo y se escudan en sus códigos de conducta que, como no podía ser de otra manera, prohíben tajantemente este tipo de actividades. Pero la realidad es tozuda. Estas multinacionales no pueden negar que fabrican sus juguetes en China y, como ha quedado comprobado, conocen y pasan por alto lo que ocurre en sus factorías.
De hecho, el informe Toys of Misery recoge abundante documentación al respecto, como varios cuestionarios que obligan a aprender a los trabajadores chinos con las respuestas a las preguntas que pueden hacer los inspectores, y acusa a las multinacionales de organizar auténticas farsas a modo de investigación.
Es cierto que en muchas ocasiones no actúan directamente, sino a través de intermediarios de Hong Kong que les permiten lavarse las manos. Es el caso de Foreway Industrial China, donde se trabajan 18 horas al día por 10 céntimos la hora. Allí se fabrican los muñecos oficiales de la Liga Profesional de Fútbol Americano, la NFL, o la de baloncesto, la NBA, así como coches teledirigidos y otros juguetes para Walmart, Disney y Hasbro.
El grado de explotación ha llegado a tal punto que la industria teme una crisis futura. En efecto, a pesar de contar con más de 750 millones de pobres, la industria china del juguete empieza a tener dificultades para encontrar trabajadores. Quizás se vean obligados a subir los salarios con el consiguiente aumento de los costes de producción.
Si suben los salarios, hay quienes han amenazado con trasladar esa industria que niegan tener a otro país del tercer mundo. Para evitarlo, China ha empezado a emplear de manera significativa a niños en la fabricación de juguetes. Son especialmente buenos porque sus pequeñas manos les permiten operar con más facilidad. Además, no se quejan y su capacidad de organizarse es nula. Probablemente ni siquiera sepan la felicidad que esos juguetes van a originar en millones de niños occidentales.
Es la paradoja de los juguetes en Navidad.
Y de esta manera terminamos el informativo con voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.